¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy martes 12 de noviembre. Resultados palpables en seguridad. Como parte del fortalecimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad, la presidenta Sheinbaum presentó la nueva plataforma del Gabinete de Seguridad que permite evaluar los índices delictivos a nivel nacional, estatal y municipal de forma diaria, de forma semanal, mensual y anual.
Entonces, esta plataforma nos permite todos los días hacer una evaluación semanal de acuerdo con la estrategia y las responsabilidades que estamos fortaleciendo y al mismo tiempo estar en comunicación con los estados para poder avanzar. Vinculado a esto con objetivos prioritarios que tiene la Fiscalía General de la República, Gabinete.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Omar García Harfuch, ofreció un informe sobre los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad correspondientes del 1 de octubre al 8 de noviembre.
Han sido detenidas 3.015 personas por delitos de alto impacto, 334 armas de fuego y 42 toneladas de distintos tipos de droga, entre ellas 20.075 kilogramos de cocaína, además de 390.740 pastillas de fentanilo, que representan millones de dosis que no llegarán a las calles y no afectarán a la salud y desarrollo de miles de jóvenes.
Omar García Harfuch también informó hoy que el ataque en el que fueron asesinadas 10 personas en un bar de Querétaro el 9 de noviembre, pues ha resultado de una disputa entre integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel Santa Rosa de Lima.
Pierden la vida 10 personas y hay 11 heridos. Entre estas 10 personas, hoy sabemos que muere una persona, con Fernando N., que está relacionada con una célula delictiva. Muere otra persona también, que también está posiblemente relacionada con la misma célula.
Más adelante conversaré con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, con Omar García Harfuch, y en más resultados de seguridad cae presunto responsable de homicidio de alcalde en Chilpancingo. La Fiscalía General del Estado de Guerrero dio a conocer la detención, ¿sabe usted de quién? Del encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad de Chilpancingo, de Germán Reyes Reyes, presunto responsable del homicidio del alcalde Alejandro Arcos. Firman paquete contra la inflación y la carestía. La presidenta Sheinbaum firmó la renovación de un acuerdo con la iniciativa privada para reducir los precios máximos de la canasta básica de 24 productos a solo 910 pesos. Entrevistado al salir del encuentro, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial informó que el sector empresarial está apoyando a la presidenta por el bien de México.
Todo igual, sumando, y vamos a ir sumando además otras algunos otros productos de la canasta básica. Se van a mantener, bueno, cada producto tiene su precio y se van a mantener.
¿Se va a mantener el tope de 2039?
Seguirá habiendo un gobierno transparente. La presidenta Sheinbaum aclaró que la Plataforma Nacional de Transparencia no va a desaparecer. Sus funciones serán parte de la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.
No puede desaparecer. Las funciones pasan a la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.
Batean impugnaciones contra reforma judicial. Juan Luis González Alcántara Carrancá, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobreseyó y desechó 7 controversias constitucionales que impugnaban la reforma judicial y aplicó el criterio de la supremacía constitucional. Una piedra en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Senadores de Morena, PT y Verde van a cerrar filas para que Rosario Piedra Ibarra se mantenga al frente de la comisión. El presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, comentó que se construye el consenso para que Piedra Ibarra repita. Señaló que solo el senador Javier Corral no está de acuerdo en la reelección, por lo que consideró que solo él votaría en contra.
Estamos valorando muy seriamente la reelección de Rosario Piedra.
¿Usted sí iría con ella?
Yo estoy de acuerdo. Es muy probable que vote en contra de Javier Corral. Yo no creo que nadie más vaya a votar.
También.
Yo no creo que...
Hablaremos con la senadora Cintia López Castro, que se fue a Morena. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:10 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino. Oficial Gustavo Hernández, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Juan Becerra. Te saludo con mucho gusto y a todo el auditorio que nos escucha. Iniciamos rápidamente con la información en la zona centro de la capital, donde continúa el desplazamiento de manifestantes sobre la avenida 5 de Mayo. Hay que tomarlo muy en cuenta, ya que estos se dirigen hacia la zona del Zócalo capitalino. Asimismo, hay que ser muy pacientes, ya que continúan los rezagos vehiculares sobre la avenida Juárez, la avenida Paseo de la Reforma y el eje central Lázaro Cárdenas. Nos recorremos hacia la zona poniente, donde alrededor de las 9:00 p.m. se llevará a cabo un evento en las inmediaciones del Auditorio Nacional, como será afectada la circulación de la avenida Paseo de la Reforma, alternativa a la que nos brinda la avenida Constituyentes para continuar hacia el circuito interior o incluso para los automovilistas que se dirigen hacia la zona centro de la capital. En cuanto a la zona oriente, circulación complicada registra la calzada de Ignacio Zaragoza, procedente del viaducto Río de la Piedad y con dirección hacia las inmediaciones del Puente de la Concordia. En cuanto a la zona norte, circulación favorable hallará sobre la avenida Oceanía, procedente del circuito interior y para quien tiene como destino las inmediaciones del eje 3 Oriente. Para finalizar, la Secretaría de Seguridad Nacional, esto es el recordatorio de respetar los límites de velocidad para evitar algún accidente vehicular. Por mente, reporte vial, que tenga una excelente tarde.
Muchas gracias, oficial. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Bueno, en la conferencia mañanera del día de hoy, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, acompañada de su gabinete de seguridad, presentó la plataforma de seguimiento a índices delictivos. Se dieron a conocer avances en la Estrategia Nacional de Seguridad. Agradezco muchísimo al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, a Omar García Harfuch, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, secretario? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Juan, muchas gracias por el tiempo, gracias.
No, hombre, gracias a ti, Omar, pues siempre lo hemos mencionado aquí y hemos coincidido en ello. La seguridad es la principal responsabilidad del Estado y también es la principal preocupación de la ciudadanía. Resultados a un mes, 12 días de que iniciaste el cargo de secretario de Seguridad Federal. Detenciones, Omar García Harfuch, ¿cuántas detenciones se han dado?
Bueno, por parte de la Secretaría de Defensa, de la Secretaría de Marina, de la Fiscalía General de la República, por supuesto, al día de hoy en estos 39, bueno, se hizo el corte a los 39 días del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, son 3.015 personas detenidas por alto impacto y se han asegurado más de 42 toneladas de droga, bueno, 390.000 pastillas de fentanilo, etcétera. O sea, también hay un aseguramiento, otro aseguramiento de Semar en estos días, que fue de 3.000 kilos de cocaína. Y esto, pues, Juan, es enfocado, sabemos que no es suficiente, estamos trabajando todos los días con una misión que es la pacificación del país. Pero estos resultados, pues lo que queremos es que la ciudadanía vea que es todo el compromiso para bajar los índices delictivos.
Sin duda alguna, Omar García Harfuch, la disminución del promedio diario de homicidios dolosos, de víctimas de homicidio doloso en el país. ¿Cómo vamos con estos números? Porque mucho se ha hablado de ello, no en los últimos días, no en las últimas semanas, ni en los últimos meses, ni en los últimos años, Omar.
Sí, esto es muy importante. Esto es muy, muy importante porque nosotros estamos trabajando todos los días para disminuir los homicidios. Y tenemos que recordar un poco el antecedente. Se registró una tendencia ascendente durante del 2015 hasta el 2018, con un pico en febrero del 2019 de 100 homicidios promedio diario. A partir del 2019 empieza a detenerse esa tendencia a la alza y ya en octubre del 2024 el promedio diario de homicidios dolosos es de 83. Es decir, es muy diferente al 2019. Repito, no estamos diciendo que ya esté resuelto el problema, pero sí que vamos y que tenemos que reforzar para que continúen descendiendo los homicidios. Es también importante que esto, pues necesitamos trabajar en coordinación absoluta con las entidades federativas para que disminuyan homicidios, así como otros delitos de alto impacto.
Secretario García Harfuch, ¿cuáles son los estados de la República en donde principalmente se registran los hechos delictivos de nuestro país?
Perdón, se cortó. ¿Me puede repetir, por favor?
Por supuesto, secretario García Harfuch, ¿cuáles son los estados de la República en donde principalmente se registran los delitos de alto impacto en México?
En 7 estados se concentra el 50% de los homicidios dolosos. El Guanajuato lamentablemente aporta el 10% de los homicidios, 10% a nivel nacional, seguido por Baja California, después Estado de México, Chihuahua, Jalisco, Guerrero y Nuevo León. Estos son los 10 estados, los 7 estados que aportan el 50% de los homicidios dolosos. Con algunos ya estamos trabajando de manera muy, muy coordinada para disminuir estos índices.
¿Con cuáles apenas no, secretario? Ayer,
más que con cuáles no, es un tema de cuáles han sido ya donde estamos trabajando y llevando acciones operativas en conjunto. Por ejemplo, en Baja California reportamos hace poco una detención relevante de un generador de violencia que Sedena detiene en Culiacán y que gracias a la orden de aprehensión que había obtenido la propia Fiscalía General de Baja California, es que nosotros pudimos cumplimentar la orden de aprehensión. Con Nuevo León el día de ayer, tuvimos una acción relevante también con la detención de un generador de violencia. Y con el Estado de México tenemos acciones permanentes. Con Guanajuato, ya obviamente desde que se reunió la gobernadora con la con la presidenta, con la doctora Claudia Sheinbaum, pues hemos mejorado muchísimo también la coordinación.
Hoy te reuniste, me parece, con el gobernador de Querétaro, con Mauricio Curi, tras los lamentables hechos ocurridos en el bar Cantaritos la noche del sábado, ¿verdad?
Sí, nos reunimos hace unos momentos, vimos avances en la investigación, lo que tiene el propio gobierno del estado, lo que estamos trabajando en la federación y estamos trabajando en conjunto este caso para dar resultados pronto.
Omar, secretario de Seguridad, hoy en la mañana se dio a conocer sobre una detención, un importante generador de violencia en el estado de Chiapas, el Güero Pulseras, le dicen. Y en el chat de mis tías, que yo creo que tú también estás en uno, Omar, y de mis tíos que se ponen muy nerviosas y muy nerviosos, se ha señalado que en realidad esta detención no ocurrió. ¿Qué puedes decir al respecto?
No, ahí lo que tenemos, y una disculpa por el malentendido si se leyó mal, ¿verdad? Ahí lo que tenemos es un aseguramiento que se hizo el día de ayer con la Secretaría de la Defensa Nacional, con la Fiscalía General de la República, con la Secretaría de Marina, donde obviamente con información del Centro Nacional de Inteligencia, donde se aseguraron 935 kilos de marihuana, 54 armas de fuego largas, 545 cargadores, cartuchos, bueno, cajas y cajas de cartuchos, un vehículo con blindaje artesanal y dos con blindaje de fábrica. Esto está relacionado con este sujeto que se mencionó. Entonces, una disculpa por el malentendido, fue un error de redacción.
Pues muchas gracias por aclarar, secretario Omar García Harfuch. Hoy, hace unos momentos, secretario, se dio a conocer sobre una importante detención en Guerrero, la de Germán Reyes, como presunto responsable del homicidio del alcalde de Chilpancingo, de Alejandro Arcos, en un crimen, pues que yo no tengo recuerdo alguno en los años que llevo reporteando de un crimen con tanta hazaña en contra de un funcionario. Y resulta, pues que trabajaba, que era encargado ahí de seguridad en el municipio de Chilpancingo. Me parece que esto pone una vez más el dedo en la necesidad de mayores controles de confianza en funcionarios encargados de la seguridad en los tres niveles de gobierno, ¿no? A nivel municipal, estatal y federal.
Sí, es correcto. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero detuvo a esta persona. Sé que lo va a dar a conocer más tarde. Nos están compartiendo información. Hay más detenciones por realizar. Y también hemos estado en contacto permanente con la gobernadora Evelyn.
Omar, ¿se va a realizar o no se va a realizar la feria ganadera allá en el estado de Sinaloa?
No se va a realizar. Tengo entendido que la propia los organizadores de la feria pidieron que por el momento estuviera suspendida. Nosotros ya a través de también de todo el gabinete de seguridad, pues hemos ofrecido también todo el respaldo en dado caso que quieran cambiar de opinión, y estaremos pendientes de cualquier decisión que tome.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, como siempre te agradezco mucho que nos hayas acompañado y espero poder conversar contigo muy pronto, Omar.
Muchísimas gracias, gracias por el tiempo.
Gracias a ti, Omar García Harfuch. Con esta información, nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, muchísimo que darle a conocer. Regresando de ella, más adelante conversaremos con la senadora Cintia López Castro, quien hoy informó que después de haber dejado las filas del PRI, en efecto, se va a Morena. Volvemos, no se vaya.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 25 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Antes del corte, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, me señalaba que, en efecto, pues no se va a llevar a cabo la feria ganadera en Sinaloa, a donde me enlazo con mi compañero Felicitos Trujillo. Se reporta el secuestro de un líder agropecuario. Felicitos, ¿cuál es la situación allá en estos momentos?
Es correcto, Juan, ya fue localizado, asesinado de varios balazos el líder ganadero Ramón Alberto Velázquez Ontiveros, luego de haber sido privado de la libertad aquí en la sindicatura de Higueras de Abuya, aquí precisamente en la zona rural de Culiacán. Fue eso de las 4:30 de la tarde, a la altura del kilómetro 110 de la carretera Mazatlán-Culiacán, donde fue localizado el cuerpo sin vida de este líder ganadero, Ramón Alberto Velázquez Ontiveros. Ya las autoridades han acudido precisamente al lugar de los hechos donde fue localizado el cuerpo sin vida del ganadero, boca arriba. Dicen que tenía un cuerpo con un mensaje en el cuerpo, en el que presumiblemente se dicen las causas por las que fue asesinado, Juan. Sí, pues es un mensaje que tiene ahí, no alcanzamos a distinguir ahí parte de este mensaje, pero sí se confirmó precisamente el asesinato de este dirigente. Estaremos en unos minutos, te lo hacemos llegar en cuanto tengamos el dato.
En cuanto tengamos confirmación de lo que dice este narcomensaje, te agradeceré mucho que vuelvas a esos micrófonos, querido Felicitos Trujillo, y por supuesto que estamos pendientes de la situación allá en Culiacán y en Sinaloa.
Muchas gracias, Juan.
Y de Culiacán me enlazo a Guerrero, porque como se lo informaba hace unos minutos, la Fiscalía del Estado informó sobre la detención de Germán N., el presunto asesino del alcalde Chilpancingo de Alejandro Arcos, ocurrido a inicios de octubre. Pues el sujeto detenido trabajaba para la seguridad del Ayuntamiento Guadalupe Gutiérrez. Voy contigo y el reporte.
¿Qué tal, Juan? Te saludo en Guerrero. Te informo que la Fiscalía General del Estado ha informado hace un par de horas, ha confirmado la detención de Germán N., actual encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Chilpancingo, por su presunta responsabilidad en el homicidio de Alejandro Arcos Catalán. Señala la Fiscalía en este comunicado que llevó a cabo la detención de Germán N. en cumplimiento de una orden de aprehensión que emitió el juez de control, y el presunto detenido está ya, pues, ahora sí que está en cumplimiento de esta orden de aprehensión, se encuentra ya a la disposición del juez de control. Cumpliendo con esta orden, se dio esta aprehensión este martes y está detenido, pues, esta persona que se mantenía como encargado de despacho de Seguridad Pública del municipio de Chilpancingo. Ya también el municipio de Chilpancingo, Juan, ha emitido un comunicado en la cual señala que pues en torno a este compromiso de colaborar para las investigaciones correspondientes y confirma que se trata del secretario de Seguridad Pública Municipal.
Juan. Guadalupe Gutiérrez, pues una muy importante detención que se lleva a cabo y esperemos que a través de ella también se pueda conocer quiénes más estuvieron involucrados en este artero crimen y muy importante conocer el móvil.
Así es, Ricardo señala que se inicia el trabajo de investigación en cumplimiento a esta orden de aprehensión hasta el momento.
Gracias, Guadalupe, muchísimas gracias, estamos pendientes.
Buenas tardes.
Y bueno, Polo Espejel, compañero, me enlazo contigo porque luego de pasar 3 semanas y media en el hospital gravemente herida, después de que fue víctima de un ataque con arma de fuego, Diana Sánchez Barrios, lideresa de comerciantes en el Centro Histórico, bueno, ya dejó el hospital en el que se encontraba, lamentablemente, el familiar que también fue víctima de este ataque, junto con ella, falleció hace unas horas. Voy contigo y el reporte, Polo.
Así es, mi querido Juan, estuvimos en el hospital y ya se ha retirado también la vigilancia que tenía por parte de la policía capitalina. No hay una fecha exacta, pero sí, por lo menos en las últimas 24 horas, Diana Sánchez Barrios salió de este hospital en la Colonia Moderna. En estos momentos se lleva a cabo los funerales de David, su primo, que acompañaba a Diana Sánchez Barrios aquella tarde del 17 de octubre, Juan, cuando fueron atacados por la espalda allá en Motolinía y 5 de mayo. Lamentablemente, en esa fecha también uno de sus colaboradores, Víctor, falleció. Hay que destacar que hasta el momento hay 3 personas detenidas. Los 2 presuntos autores materiales de este hecho, una mujer que sirvió como halcón, en tanto que ya las autoridades están trabajando para identificar pues la autoría intelectual de este hecho. Juan.
Pues hay que estar pendientes de las investigaciones en pleno centro histórico, en calles del centro histórico se perpetra este ataque. Afortunadamente, pues no hubo más lesionados, más heridos, más víctimas y muy pendientes también sobre el móvil de este ataque en contra de Diana Sánchez Barrios, lideresa de comerciantes allá en el centro histórico. ¿Qué se sabe? ¿Qué más podemos nosotros conocer acerca de las líneas de investigación?
Pues mira, su madre Alejandra Barrios había dicho que esto pues había provenido o se fraguó al interior del barrio de Tepito. Esto no se ha confirmado, sin embargo, sí ya las investigaciones establecen por la manera y por lo que habrían declarado ya estos 2 sujetos, ambos de 18 años, Juan, pues que presuntamente habría un motivo ahí para poder atacar a ellos. Hay que señalar también que su hermana Silvia Sánchez Barrios, que como sabes es diputada local de la Ciudad de México, pues también informó que esto provenía pues de un conflicto que tenían desde años atrás con unos familiares, Juan. Eso es lo que se sabe.
Pues vamos a estar pendientes. Muchísimas gracias y una pronta y completa recuperación a Diana Sánchez Barrios. Le deseamos desde aquí. Gracias, querido Polo.
Buenas noches, Juan.
Vamos a temas de justicia rápidamente porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, escuche, desechó 3 controversias constitucionales más en contra de la reforma al Poder Judicial. Óscar Zúñiga, la supremacía constitucional. Voy contigo.
Gracias, Juan. Efectivamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó las 3 controversias constitucionales contra la reforma judicial promovidas por Guanajuato y el Poder Judicial de Chihuahua, las cuales estaban a cargo del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien rechazó las demandas por improcedentes. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá desechó por improcedencia la controversia 298-2024 promovida por el Poder Judicial de Guanajuato y otra bajo el expediente 307-2024, que es del Poder Judicial de Chihuahua. En tanto, la controversia constitucional 310-2024, promovida por Elsa Zamora Chávez, síndica de Tangasicuaro, allá en Michoacán, fue turnada a la ministra Yasmín Esquivel. Con dichas resoluciones se muestra, Juan, una tendencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para rechazar las demandas contra la reforma judicial que formulan diversos actores locales y estatales para frenar la implementación de la misma. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Óscar Zúñiga. Estamos pendientes y te mando un abrazo.
Gracias, Juan. Igualmente, muy buenas tardes.
Bueno, le decía yo, conversaba con el secretario de Seguridad Federal, con Omar García Harfuch, sobre las acciones a 1 mes, 12 días de la actual administración para pacificar al país, las detenciones, los decomisos, los aseguramientos, la droga confiscada y la incidencia en homicidios dolosos Bueno, pues fíjese usted que es de llamar la atención, pero mucho, que se dé a conocer por parte de exfuncionarios de seguridad fallidos, pues sus opiniones con respecto a la seguridad, porque resulta que ahora Alberto Capella, quien fue secretario de seguridad, le digo fallido del Estado de Quintana Roo en la época de Carlos Joaquín González, miembro, por cierto, del equipo de seguridad de Xochitl Gálvez, pues hace un análisis sobre lo que sucedió en Querétaro, sesudo dirían por ahí, pues un analista de la actual política de seguridad que encabezan la presidenta de México, Omar García Harfuch, y parece que no entienden que fracasaron cuando estaban en la gestión de seguridad y parece que tampoco entienden que hundieron al país en una muy, pero muy profunda crisis. Vamos a ver quién es Alberto Capella, acusado de difundir un video para desestabilizar Quintana Roo, intentar influir en las elecciones, asesor de Lili Campos, expresidenta municipal de Solidaridad, que ahora se encuentra bajo el mando de la morenista Angie Estefanía Mercado Asensio, pues estaría a cargo de una operación mediática para traer casos a la región de Cozumel e influir directamente en las elecciones de este estado. Se le atribuye a este sujeto haber estado detrás de la guerra sucia en contra de los hijos del expresidente López Obrador y culpable de la ola de violencia que hoy acecha la región tras ser secretario de seguridad en la gubernatura de, le digo, de Carlos Joaquín González, expriista. Es importante destacar que bajo ese mismo sexenio la violencia en Quintana Roo aumentó en un 400%. Estamos hablando de 12.000 homicidios anuales en promedio durante aquella administración. Y bueno, pues ahora le da por opinar en periódicos nacionales sobre la estrategia de seguridad actual. Ellos hundieron al país en un baño de sangre. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Página. Son las 6:40 de la tarde, ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a temas de la capital del país, porque el gobierno de la Ciudad de México pues presentó un programa y una estrategia para combatir la extorsión. Es uno de los delitos que más aquejan a la ciudadanía en toda la República, no solo en la capital del país, no solo en la Ciudad de México. Agradezco muchísimo al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, de la Ciudad de México, a Pablo Vázquez, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, Pablo? Qué gusto saludarte.
Muy bien, Juan, el gusto es mío. Muchas gracias por el espacio para poder comentar sobre este tema tan importante.
Importantísimo, secretario, porque el delito de extorsión, pues me parece, a reserva de que tú me corrijas, que es uno de los que más afecta a la población. Se lleva todo tipo de extorsiones y algunas incluso provenientes de personas que están privadas de su libertad en prisiones, secretario.
Así es un delito que tiene un impacto muy fuerte en quienes son víctimas del mismo por obvias razones, independientemente de que se realice de forma directa, es decir, presencial en un comercio o en algún hogar, en lo que a veces se llama o se le conoce como cobro de piso, o también incluso en las versiones virtuales, cuando se realiza por teléfono, tiene un impacto muy grande. De hecho, las cifras lo que nos indican es que es un delito que en comparación a años anteriores registra de hecho disminuciones, pero hay que ser muy conscientes de que es un delito también que tiene una cifra negra muy amplia. La realidad es que es un delito que no se denuncia mucho, y entonces eso hace que las cifras sean un referente, un buen referente, pero que sin duda haya que fomentar la denuncia para poder tener una claridad y una visión más real de lo que realmente está sucediendo.
¿Sí?
Y eso es una de las cosas que busca esta campaña, justamente al promover la denuncia, al promover que la gente se acerque a las autoridades para, independientemente de lo que suceda eventualmente con el registro de carpetas de investigación, lo que queremos justamente es que haya más investigación de este delito para poder resolverlo y poder atender a la gente.
A ver, secretario, Pablo Vázquez, los estados con mayores tasas de este delito de extorsión son el Estado de México, Colima y Morelos. En 15 estados se registró un aumento en el número de víctimas de extorsión. En la Ciudad de México, también corrígeme si doy malos datos, el delito de extorsión ha disminuido en un 46% entre 2019 y el actual año. Por cada 3 casos exitosos, otros 7 quedan en tentativa. Es decir, hay avances, pero no se logra reducir a los niveles esperados la comisión de este delito. Se presenta una nueva estrategia en la Ciudad de México para atender la comisión de este delito. ¿En qué consiste la estrategia, secretario?
Así es, lo que mencionas es tal cual la situación, y sobre todo a quienes sufren, que esto se concentra en ciertas zonas, a quienes sufren este delito, pues es un delito con un impacto muy grande. La estrategia es una estrategia integral, tiene un componente de reforma, de propuesta de reforma legislativa a nivel local, donde se busca afinar el tipo penal, dotar a quienes lo van a utilizar para perseguir esta conducta de elementos que sean objetivos para que se pruebe la conducta, se amplía el catálogo de agravantes, se incrementan las penas, y en un delito que es análogo, que también existe en la ciudad, que es el de cobranza ilegítima, que ahí es donde cae el tema del gota a gota, que son estos préstamos que se cobran con lujo de violencia, también hay una armonización en términos de las penas para que el uno u otro delito se castiguen de la misma forma y se persigan de la misma forma. A lo anterior hay que agregar una campaña que va a haber de prevención, se quiere sensibilizar a la gente sobre cómo actuar, a dónde acudir y qué tipo de medidas de autocuidado hay que tomar en lo que llega el apoyo o se despliega el apoyo de la autoridad. Esta misma estrategia de prevención también implica organizar a la gente, a los vecinos, a los pequeños comerciantes, a los tianguistas, para que en colectivos hagan frente a este delito. Es un delito que prospera en la soledad, cuando la gente no tiene a quién acudir. Los extorsionadores van de gane, cuando la gente no tiene una autoridad a quien acudir, los extorsionadores van de gane. Y eso es lo que busca la estrategia, justamente generar comunidad, generar colectivos, pero también fortalecer los lazos con la autoridad. Y sin duda seguiremos trabajando como lo hemos hecho en la ciudad, poniendo a la investigación en el centro. Con este fomento a la denuncia vamos a tener más información, más inteligencia, y con ello podremos generar investigaciones que nos permitan desmantelar estas redes, ya sea que se dediquen a extorsionar de manera virtual o lo hagan de forma presencial. Son estas redes las mismas que son quienes han generado violencia en la ciudad y las mismas que hemos atacado de manera frontal en los últimos años.
Pues es alentador lo que menciona, secretario Pablo Vázquez, porque hay un estudio del Senado que señala que el delito de extorsión ha aumentado alrededor del 26% y que es el tercer delito más común en el país, esto después del fraude y el robo y el asalto en calle y transporte público. Importantísimo que se presente la denuncia. Si no hay denuncia, no hay delito que perseguir, y más en este tipo de delitos, que es el de la extorsión, cuyo modus operandi pues puede ser desde la comodidad de una vivienda o desde la reclusión en una celda. ¿Cómo decirle a la ciudadanía que acuda a presentar la denuncia? Porque existe la percepción desde hace muchísimas décadas, secretario, tú lo sabes, de que ir a levantar una denuncia al Ministerio Público es adentrarse en territorio enemigo.
Así es, somos perfectamente conscientes de los temas que pueda haber para generar esa confianza, de los obstáculos que pueda haber o los retos para generar esa confianza con la gente, pero justamente lo que estamos haciendo, lo que nos pidió la jefa de gobierno, Clara Brugada, es poner la atención y la protección por delante, que sea esa la prioridad. Entonces, el modelo, la estrategia que se presentó el día de ayer contempla asesoría, contempla recomendaciones, orientación jurídica, apoyo psicológico, y si la situación lo amerita y nuestra evaluación de riesgo así lo determina, incluso la protección de la persona para que existan condiciones en las que se pueda llevar a cabo la denuncia. Es decir, priorizar el bienestar de la gente antes que la denuncia, pero ello como una herramienta para promover justamente la denuncia, y que tenga la gente puntos muy claros de contacto, como el número telefónico que se lanzó, para acudir. Y sobre lo que mencionas del sistema penitenciario, la estrategia también contempla líneas de acción en términos de fortalecer las aduanas de nuestros penales, el aseguramiento de dispositivos telefónicos al interior y la inhibición de señal. Esto sin duda es un esfuerzo que tendrá que coordinarse con el gobierno de México, porque cuando hablamos de extorsión telefónica, pues las llamadas corren de un lugar a otro sin respetar fronteras. Entonces todos en ese sentido tenemos que poner de nuestra parte y armonizar las medidas de cuidado en ese sentido.
Pues muchas gracias, secretario Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Nada más rápidamente, ¿podrías recordarnos el número de teléfono en donde nosotros podemos reportar o asesorarnos si somos víctimas de este delito, el de extorsión?
Dame un minutito y con muchísimo gusto. El es el.
Si no, aquí nosotros lo ahí está, es el 55 50 36 33 01. Lo repito, 55
50 36 33 01. Así es.
Ahí está, secretario.
Por la entrevista telefónica me agarraste con el número.
No, pues es que acá somos reporteros. Muchas gracias, Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Juan, y seguimos en contacto para informar a la gente.
Te mando un abrazo fuerte.
Gracias.
Bueno, seguimos con la información y como cada martes agradezco muchísimo a Aurelio Nuño, él fue secretario de Educación Pública, que nos acompañe. También fue profesor en la Universidad de Harvard, ha vivido mucho tiempo en los Estados Unidos, conoce esta nación, tanto la América profunda como el lado muy fifí del este y el lado no tan fifí del oeste, pero sí muy progre. Y estamos conversando sobre el proceso electoral en los Estados Unidos, algo que ya estaba cantado, aunque nadie o muchos no lo querían reconocer, el triunfo de Donald Trump y lo que viene con un gobierno populista. Bienvenido, Aurelio.
Muchas gracias, Juan, y felicidades por la cobertura.
Muchas gracias.
Que hiciste de las elecciones, la tuya en particular y la de Fórmula en general fue estupenda y desde ahí nos estuvimos informando puntualmente.
Muy generoso, querido Aurelio. Oye, ¿cómo ves este triunfo? Yo salí a las calles a preguntarle a la gente a horas de que se dio a conocer que Donald Trump había ganado allá en Washington DC y les preguntaba así a la gente, a bomberos, a pues no sé, gente de distintas comunidades, latinos, pero no solo latinos. Y en fin, les preguntaba por qué cree que ganó Donald Trump. Y me decían, no sé, pero sí sé por qué ganó Kamala Harris. Nunca nos habló.
Pues mira, esa cobertura que hiciste, que fue muy oportuna, preguntándole a los ciudadanos de a pie cómo sentían, que por quién iban a votar, etcétera. Hoy se refleja en los datos, Juan. Y se puede decir, obviamente, el triunfo de Donald Trump fue contundente, pero en gran medida fue una derrota del Partido Demócrata. Si hoy prácticamente ya se acabaron los conteos, todavía queda una parte, pero de los 50 estados, 47 ya concluyeron los conteos. Y hoy queda muy claro, número uno, que hubo una caída en la participación de la elección. Hace 4 años votaron 160 millones de estadounidenses y ahora votaron solamente 158 millones, uh-huh. 158 y medio. 1.5 millones menos de votantes, a pesar de que creció el padrón electoral. Hace 4 años eran 240 millones de electores y ahora eran 245. Entonces hay una caída en la participación. Y gran parte de la caída de la participación fue voto demócrata. Cuando tú haces un análisis y haces un zoom a la votación por condado, por municipio, los que tradicionalmente han votado por los demócratas tuvieron todavía menor participación. Es decir, mucha gente que votaba demócrata no salió a votar. Y de manera opuesta, en los municipios y en los condados donde era fuerte el voto de Donald Trump, votaron todavía más.
Oye, ¿pero por qué? ¿Por qué los demócratas no salieron a votar? Pues teniendo como contrincante ni más ni menos que a Donald Trump.
Que fue lo que los sacó a votar hace 4 años. Y por eso hace 4 años tuvieron una votación en gran medida anómala.
Yo creo que ahí está la pregunta, ¿por qué no salieron a votar?
Hace 4 años tuvieron más de 80 millones de votos los demócratas y ahora si bien les va a llegar a 75 millones. Bueno, habrá muchas explicaciones, pero una muy clara y que refleja lo que tú estuviste reporteando y que hoy se ve en diversos estudios, en lo que han publicado diversos medios en Estados Unidos, es que gran parte del voto tradicional de los demócratas, como el voto de los afroamericanos, pensaban no iban a votar por Donald Trump, pero que nada iba a cambiar con un gobierno demócrata y prefirieron quedarse en sus casas.
Oye, pero háblanos de las estrategias populistas de Donald Trump, porque ya no estás diciendo por qué no salieron a votar los demócratas, pero las estrategias populistas de Donald Trump lo llevaron al triunfo y tú conoces muy bien el populismo, no solo lo has estudiado, sino que lo has enseñado. Un discurso plural, palabras como vamos a hacer América grande de nuevo, llevaremos, tendremos, seremos nuestro país, nuestro dinero, prometer empleos en un país que tiene problemas de generación de empleos y prometer a la población que entrarán dentro de planes de acción, necesitamos de la población, este tipo de discursos. Tú los conoces mejor que yo.
Y hay una fuerza muy, muy, muy potente y contundente del discurso populista y de la forma de hacer política populista es que dividen el mundo en 2 campos, sí. El pueblo y la oligarquía.
Y aprovechan los problemas anteriores de la gestión inmediata anterior.
y o más profundos. En el caso de Estados Unidos, la base central del voto de Donald Trump, que son personas blancas sin educación universitaria, uh-huh, en los últimos 25 años han sido los más golpeados por una doble crisis, la que ha generado el cambio tecnológico y la propia crisis educativa que se vive en Estados Unidos. El cambio tecnológico ha generado una polarización del empleo en todo el mundo, pero de manera muy particular en Estados Unidos. Y esto ha sido con la automatización de empleos que antes tenía la clase media, que llegaba hasta un nivel educativo de bachillerato, pero que no tenía universidad. Piensa, por ejemplo, en los asistentes de oficina.
¿Sí?
Tú entrabas a cualquier corporativo en Estados Unidos y en México en los años 70 y estaba el mayor número de empleados eran asistentes de oficina. Uh-huh. Telefonistas, secretarias, sí, en fin, diversos mensajeros. Uh-huh. Hoy prácticamente no existen porque todo se ha automatizado.
Así es.
No se ha generado una crisis de empleo porque, por el otro lado, sigue habiendo mucho empleo en actividades manuales, uh-huh, desde conductores, repartidores, personas que trabajan en los servicios de restaurantes,
sí,
que no se automatizan, pero que ganan menos y que tienen un menor estatus. Y por el otro lado,
sí,
se han generado más empleos y mejor pagados, pero para quienes tienen habilidades más profundas, que tienen estudios universitarios. Y esa polarización del empleo ha afectado particularmente a la población blanca sin estudios universitarios, que son la base de votantes de Trump.
Se ha creado una necesidad social por parte del discurso de Donald Trump, del que vamos a hablar regresando de una pausa. Aurelio, no te vayas, encantados, usted tampoco, volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias y gracias a Aurelio Nuño, nos agarró el corte. Aurelio, como siempre, pues estamos conversando, muy interesante lo que me decías del triunfo de Donald Trump, en el sentido de la cantidad de demócratas que no salieron a votar. ¿Por qué no salieron a votar? Pues es multifactorial el resultado de este abstencionismo en los Estados Unidos, que se ve reflejado en que Donald Trump ganó, pero a diferencia de lo que ocurrió en su triunfo anterior contra Hillary Clinton, ahora también se llevó el voto popular. Aurelio Nuño, arrasó Donald Trump, y también en el legislativo. Yo no recuerdo un presidente con tanto poder como el que tendrá Donald Trump a partir de enero del próximo año, tal vez Ronald Reagan.
Así es, va a tener el control, todo indica que tendrá ya el control de las dos cámaras. Uh-huh. Además tendrá una corte también muy cercana ideológicamente, en donde además tendrá la oportunidad de al menos nominar a dos ministros de la Corte más. Uh-huh. Así es que, muy parecido a lo que sucede aquí, Juan, la concentración de poder en Estados Unidos, uh-huh, va a ser importante bajo una lógica populista, en donde una de las características es que lo que importa es lo que dicen las mayorías.
Sí.
Por encima de las libertades, por encima de los equilibrios de poder, uh-huh, lo que importa, el eje de la articulación política, son las mayorías. Y en muchos casos, finalmente lo que dice el líder, porque el líder habla por las mayorías. Y hay esta transformación en donde se pasa de nosotros el pueblo a yo el pueblo. Y yo creo que eso lo vamos a ver en Estados Unidos. Las instituciones en Estados Unidos son fuertes,
sí,
pero van a ser golpeadas. Una de las formas de gobernar del populismo es bajo esta lógica de primero va la mayoría y yo soy la mayoría, es gobernar con mucha mayor arbitrariedad, uh-huh, es no aceptar límites, y por lo tanto eso lleva a un golpeteo permanente con el Poder Judicial, que en el caso de Estados Unidos, ¿sí?, tiene una revisión permanente de los actos del presidente. Aquí tendrá una corte cercana, pero la multiplicidad de jueces que pueden actuar en distintos temas lo podrán parar. Yo creo que veremos algún tipo de conflicto ahí, pero lo que tenemos es esa concentración de poder, Juan.
Sobre esto, Aurelio, las personas que de México van a los Estados Unidos a quejarse por la concentración de poder en nuestro país, resultado de procesos democráticos, ¿también van a ir a los Estados Unidos a quejarse de que Donald Trump tiene el Congreso y la Corte? ¿O van a ir a la OEA?
Pues ¿van a buscar a Almagro? ¿Van a presentar amparos?
Habrá que ver qué es lo que hacen los ciudadanos de Estados Unidos. Ajá. Yo te diría, yo creo que hay... Mira, cuando hablamos de populismo, y yo creo que esto es muy importante, el populismo no es antidemocrático. El populismo se nutre de ganar votaciones.
Siempre lo has dicho.
Sin embargo, a la hora de gobernar, el populismo sí tiene como eje central lo que decía hace un momento, lo que digan las mayorías. Y eso está por encima de las libertades, de los derechos y de los límites al poder. Y ahí es donde el populismo entra en conflicto con el republicanismo y con el liberalismo, uh-huh, que son también formas de gobierno democráticas, pero que tienen como eje central la libertad. Y por lo tanto, las mayorías pueden decidir todo, salvo revertir las libertades y revertir el orden republicano que las garantiza, que son la división de poderes. Vamos a ver qué pasa con Donald Trump. Está concentrando mucho poder, ganado en el voto popular, uh-huh, de acuerdo con sus reglas. Eso no hay discusión. Al igual que se ganó aquí por un voto popular contundente, eso no hay discusión. Creo que sí hay discusión en términos de la sobrerepresentación en el Congreso. Puede ser constitucional, pero es una sobrerepresentación del 20%, ¿no?
Es un tema que ya hemos platicado
y es muy grande, y sé que tú y yo no estamos de acuerdo, pero a lo que voy es...
Nos queda medio minutito.
Simplemente yo creo que aquí la gran interrogante, bueno, habrá una para el mundo que podremos discutir después, pero interna para Estados Unidos, es qué tanto Donald Trump va a gobernar o intentar gobernar de manera arbitraria, sin ceñirse al Estado de Derecho, que es tan importante en Estados Unidos, y presionando los equilibrios de poder que han sido... A ver, Estados Unidos fue la primera república moderna.
Sí.
Es decir, Madison y los padres fundadores lograron hacer la primera república moderna inspirados en Montesquieu, sí, y hoy está en riesgo.
Pues ya estaremos viendo y analizando su gobierno así y platicando es la próxima semana. Gracias, Aurelio.
A ti, Juan. Gracias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 10 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Al mediodía de hoy, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, encabezó la firma con el sector empresarial, la firma del paquete contra la inflación y la carestía 2024-2025. Se llegaron a acuerdos para proteger el bolsillo de los mexicanos. Israel Aldave, tú nos tienes los detalles y voy contigo.
Sí, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Como tú bien lo señalas, y justamente con la firma de este PASIC, como se conoce a este programa por sus siglas, que se busca enfrentar justamente la carestía y al mismo tiempo, Juan, evitar el repunte del índice inflacionario, se prevé, Juan, que la canasta básica de todos los mexicanos no supere los 900 pesos, con 910 pesos. ¿En qué consiste la canasta básica, Juan? Pues, por supuesto, en leche entera pasteurizada, huevo blanco, pollo entero, papel higiénico, pan de caja, sopa, espagueti y codo, atún en lata, sardina en lata, aceite vegetal, arroz, bistec de pulpa, harinas comercializadas y sobre todo harina de maíz de blanco, justamente para la elaboración de las tortillas. Es un compromiso que asumen los empresarios de nuestro país con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien de esta manera pues reconoce, Juan, justamente que se está protegiendo así el bolsillo de las familias mexicanas, sobre todo las demás escasos recursos.
Es doblemente agradecido este esfuerzo que están haciendo todos y todas para poder mantener la economía popular, sobre todo la de aquellos que menos tienen, y evitemos también la presión inflacionaria.
Allí está, Juan, se apoya justamente a las familias que menos tienen y también se mantiene en orden esta principal variable macroeconómica, el de la inflación. Estuvo ahí presente en el Salón de Solería donde se llevó a cabo este evento el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien, por supuesto, agradeció el apoyo del sector empresarial para llevar a cabo este programa.
La firma del paquete de acciones contra la inflación y la carestía, PASIC, instruida por la presidenta doctora Claudia Sheinbaum Pardo y acordada con las empresas ya participantes del sector privado. El PASIC ha evolucionado y mejorado desde su primera versión. La colaboración entre el gobierno, los productores y cadenas de distribución se enriqueció con la expedición de la licencia única universal. Este anuncio por sí solo contribuye a afianzar el ambiente no inflacionario en la canasta básica.
En este paciente, Juan, en 2024-2025, participan 19 empresas productoras de alimentos, 11 empresas comercializadoras, que junto con el gobierno federal buscan cumplir estos dos objetivos, que no aumenten los precios de la canasta básica en beneficio de las familias mexicanas y controlar la inflación. Juan, el reporte.
Israel, también en la conferencia mañanera se habló sobre la Plataforma Nacional de Transparencia, ¿no? No desaparecerá, sus funciones serán parte de una nueva secretaría.
Sí, Juan, entre otros temas, como tú bien lo señalas, hoy fue cuestionada la presidencia de la República con esta pues ya inminente desaparición de los organismos autónomos, entre ellos el INAI. Se le cuestionó que qué iba a pasar justamente con esta plataforma de transparencia, dijo la presidenta de la República, tal y como yo lo había dicho en distintas ocasiones, que no va a desaparecer, que la transparencia va a continuar, solo que ahora estará a cargo de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, que va a encabezar a partir del próximo año. Ya que bueno.
A ver, vamos a escuchar lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.
No puede desaparecer. Las funciones pasan a la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.
Israel, pues muchísimas gracias por el reporte. Estamos pendientes y te mando un abrazo.
Muy pendientes, Juan. Buenas tardes.
Bueno, seguimos con la información. Si usted, le doy a conocer que al transportar alrededor de 147 kilogramos de metanfetamina, por supuesto que de forma clandestina, estaban metidas en latas de chiles, en 141 latas de chiles jalapeños, de chiles en escabeche. Bueno, pues elementos de la Policía Federal Ministerial e integrantes de la Mesa Estatal de Seguridad en Sonora detuvieron a Jesús N., esto en el municipio de Opodepe. Michelle Rivera, voy contigo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan, qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Tal como lo adelantas, más de 100 kilos de metanfetamina fueron localizados dentro de latas de chiles jalapeños en el municipio de Opodepe, para que se ubiquen aproximadamente a la mitad del estado de Sonora. De acuerdo con la Mesa Estatal de Seguridad, conformada por todos los niveles de gobierno, un camión de una empresa de paquetería transportaba alrededor de 174 kilogramos de metanfetamina de forma clandestina y repartida en 141 latas de chiles jalapeños. Sin mencionar detalles, las autoridades locales informaron que la captura y el decomiso lo realizaron elementos de la Policía Federal Ministerial, quienes detuvieron, como bien lo mencionas, Juan, al conductor del camión identificado como Jesús N. A través de las redes sociales, la Mesa Estatal de Seguridad habló del aseguramiento de la droga y de la detención del conductor del vehículo tipo camión de una empresa de paquetería que se llevó a cabo en las inmediaciones de la carretera federal México 15, tramo Hermosillo-Santa Ana. Es muy interesante lo que ocurre, Juan, porque lo llevaba esos chiles, bueno, esta droga, obviamente dentro de estas latas de chile, las llevaba una empresa de paquetería. Recientes declaraciones del delegado de la Fiscalía General de la República lanzaba una advertencia a las empresas de paquetería en el estado de Sonora que estarían bajo investigación porque se han incluido en las investigaciones por el trasiego de droga, Juan. Así que las paqueterías, sobre todo por este hecho, están en la mira de las autoridades en el estado de Sonora. Así que le vamos a dar seguimiento a este tema.
Muchísimas gracias, le damos seguimiento, Michelle, estamos pendientes y pues ahí está, en latas de chiles jalapeños en escabeche, estaban escondiendo metanfetamina, una pues muy importante acción que deriva con el aseguramiento de esta droga. Gracias, Michelle.
Gracias, Juan. Muy buena tarde a ti y al auditorio.
Y bueno, nos vamos al estado de Querétaro, donde su secretario de gobierno, Carlos Alcaraz, informó que 5 personas fueron dadas de alta. Ellas, pues, víctimas del ataque perpetrado en calles del centro de Querétaro la noche del sábado en el bar El Cantarito. Alan Contreras nos tiene los detalles. Voy contigo. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo al auditorio. Así es, el día de hoy el secretario de Gobierno del Estado de Querétaro, Carlos Alcaraz, informó que 5 personas fueron dadas de alta luego de haber sido heridas en el ataque armado en un bar el pasado fin de semana. Otras 5 personas están estables y 3 no requirieron más atención médica, esto de un total de 13 que fueron heridos el pasado fin de semana en este hecho del ataque armado. El funcionario estatal recordó que este día el gobernador Mauricio Curi se reuniría con el secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, con el fin de continuar con la coordinación en materia de seguridad e intercambiar información. Apenas incluso hace unos minutos se emitió información respecto a esta reunión que sostuvo el mandatario estatal. Además, el secretario de Gobierno del Estado indicó que el día de mañana presidentes municipales de la zona metropolitana firmarán un convenio de colaboración con el fin de homologar algunos criterios respecto a normativas acerca del funcionamiento de establecimientos nocturnos, regular horarios, condiciones de licencias y supervisión de antros y bares aquí en la zona metropolitana. Ese es mi reporte.
Muchas gracias, Alan. Te mando un abrazo hasta Querétaro.
Muchas gracias, buena noche.
Y de Querétaro vamos rápidamente al estado de Morelos, donde se llevó a cabo otra importante detención. La patrona y otros secuaces suyos, todos integrantes de la célula delictiva de los Aparicios, que opera al oriente del estado de Morelos. Voy contigo, Tere Flores, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan? Te saludo desde el estado de Morelos. Excelente tarde. Así es, detuvieron a la patrona, líder de la célula delictiva y funcionaria de un ayuntamiento aquí en el estado de Morelos. Además, también se detuvo a tres hombres más presuntos integrantes de esta célula delictiva, como bien lo ha señalado los Aparicios, los cuales operaban en la región oriente de Morelos. A través de una coordinación institucional entre autoridades estatales y federales, se logró esta detención. La patrona fungía como tesorera del ayuntamiento de Temuac y es la presunta líder de esta célula delictiva. Se trata de Adrián N., alias Adri, de 18 años, Edgar N., de 22 años, y Moisés N., de 22 años, además de Andrea Angelina N., alias la patrona o la jefa, de 49 años de edad. Se les aseguraron tres armas largas calibre 223 milímetros.
Importante detención, Teresa Flores. Gracias por tu reporte. Nos cae la pausa, no se vaya, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 25 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Vamos hasta el estado de Nuevo León. Agradezco muchísimo a Hernán Manuel Villarreal Rodríguez, secretario de Movilidad y Planeación Urbana del estado, que nos tome la comunicación. ¿Cómo estás, secretario? Qué gusto saludarte.
Gusto en saludarte, Juan. A la orden.
Oye, fíjate que yo acabo de ir a Nuevo León, pero tenía rato de no ir. Y era un lugar común entrar a Nuevo León y ser recibido por un bache. Digo, yo sé que no es un problema ajeno a otros estados de la República, pero esto me lleva a preguntarme, secretario, ¿desde hace cuánto que en el estado no se invertía en carreteras? Porque sí hay un cambio, hay que decir.
Sí, bueno, tenemos carreteras nuevas y se construyó la nueva carretera Colombia, que nos conecta con la aduana en Nuevo León, la aduana Colombia-Laredo. Esa es una carretera nueva que se construyó. Construimos el periférico del área metropolitana, la tercera etapa, y estamos construyendo la carretera interserrana, que va a hacer una comunicación directa del centro del país al norte de la República. Entonces estamos construyendo carreteras porque con ahora las inversiones del nearshoring creemos que se requiere esa infraestructura para atraer más inversiones.
Secretario, o sea, ¿qué atraso había en esta materia, en la construcción de carreteras, en el levantamiento de nuevas vías de comunicación en el estado de Nuevo León vía carretera? ¿Y cuántos kilómetros está incrementando actualmente con las que me comentas que se han ido construyendo?
Bueno, realmente sí se tenían 20 años que no se había construido ninguna carretera adicional y a partir de esos 20 años antes todavía había un tramo muy, muy largo. Entonces, sí realmente se hizo, por ejemplo, la carretera La Gruera Colombia, que son 140 kilómetros, la carretera interserrana que son se está construyendo, ya llevamos ahorita 40 kilómetros construidos, nos faltan otros 40, pero todavía nos faltan 3 años para acabar. Uh-huh. La administración, entonces ahí la llevamos, la carretera autopista al aeropuerto, 10 kilómetros, y el periférico, la continuación del periférico del área metropolitana, que son otros 22 kilómetros. Es decir, sí se le ha invertido mucho en carreteras y eso ha traído la inversión y generado empleos en la entidad.
Y en materia de transporte público, no olvidemos que el estado de Nuevo León es un estado ciudad. En Monterrey se concentra pues una enorme cantidad de personas, la mayor parte de la población del estado, y el sistema de transporte público y el Transmetro pues son fundamentales para la cotidianeidad. ¿Cuáles unidades se van a integrar a estos sistemas, secretario?
Ya incorporamos 2.200 unidades nuevas en los pasados 3 años y se van a incorporar otras 2.000 el año que entra. Estamos apurándonos en la incorporación de estas unidades, que son unidades ecológicas, con aire acondicionado, con internet de piso bajo. Estas unidades queremos que para el Mundial, que es en el 2026, ya esté todo reestructurado el sistema de transporte. También estamos construyendo 3 líneas de metro, y más que duplicar la actual cobertura del metro, vamos a pasar de alrededor de 39 kilómetros que tenemos actualmente de metro, vamos a pasar a alrededor de 90 kilómetros. Es decir, uh-huh, es un gran esfuerzo. Pero lo merece la ciudadanía, porque realmente tenemos una ciudad de prácticamente ya 6 millones de habitantes en un estado donde el 95% de la población está en la ciudad metropolitana de Monterrey.
Entonces, por eso es importante conocer del porcentaje de la zona metropolitana de Monterrey, pues qué cubren estas nuevas líneas que se están levantando. ¿Cuál es la parte que cubren de la zona metropolitana, sí, secretario?
Sí, tenemos una. Las líneas 4 y 6 van a ir desde Santa Catarina, pasando por el centro de la ciudad, a lo largo del río Santa Catarina, y luego se van a desviar por la avenida Miguel Alemán, que es la avenida que va al aeropuerto. Entonces, desde el aeropuerto hasta Santa Catarina es una línea de 41 kilómetros, va a ser la línea de metro más larga de América y la segunda línea de monorriel más larga del mundo. Es un gran esfuerzo, la principal línea de estas dos. También hay una línea, la línea 5, que va a ir hacia el sur de la ciudad. Estamos viendo la forma de cómo se va a implementar esta línea 5 y los miles de camiones que estamos introduciendo.
¿Cuánto se van a ahorrar los usuarios de estos nuevos sistemas de transporte, secretario Hernán Manuel Villarreal Rodríguez, secretario de Movilidad y Planeación Urbana del Estado de Nuevo León? Es decir, ¿qué impacto tendrá, qué beneficio tendrá para la ciudadanía pues estas 3 líneas que estás mencionando?
Sobre todo los tiempos de viaje, porque el gran auge económico que ha tenido el Estado ha implicado que haya muchas necesidades de movilidad. Cada año se incorporan y está atrayendo el Estado más de 150 mil migrantes del resto del país y de otros países, además del crecimiento natural de la población. Es decir, cada vez hay más necesidades de movilidad, y eso lo podemos solucionar dentro del congestionamiento vial que esto genera con las líneas de metro, pues las líneas de metro no se ven afectadas por el tráfico. Entonces, por eso se le ha apostado al metro, para pues dar una opción de que digamos que solventes los congestionamientos viales y pues el ahorro en tiempo pues es alrededor de por ejemplo de un viaje de Apodaca, que está cerca ahí del aeropuerto, al centro de la ciudad, que actualmente te tardas 45 minutos, pues con esto, con el metro, te vas a vas a ahorrar la mitad del tiempo, vas a hacerlo en 22 minutos aproximadamente.
Pues eso es una muy buena noticia para los neoloneses y para los visitantes de Monterrey, porque con la enorme cantidad de personas que con los nuevos trabajos están llegando, pues hay muchísimo tráfico. Secretario Hernán Manuel Villarreal Rodríguez, de Movilidad y Planeación Urbana de Nuevo León, te agradezco mucho que hayas conversado con nosotros y espero que se repita esta conversación.
Claro que sí, estamos a la orden para informar de los trabajos que hacemos y para avisar a la gente que nos tengan un poco de paciencia, que los trabajos sí generan algo de molestia, pero estamos tratando de evitar al máximo los afectaciones viales durante la construcción de estas obras, pero pronto se van a ver los beneficios.
Gracias, secretario, estamos pendientes, que estés muy bien.
Gracias, Juan, hasta luego.
Y bueno, me enlazo rápidamente con Sara Pablo, el Senado de la República, donde al parecer Rosario Piedra Ibarra no cuenta con el apoyo suficiente de Morena para repetir el encargo de presidente de la Comisión de los Derechos Humanos. Sara, voy contigo.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Pues fíjate, estamos en otro receso de la sesión del pleno, ya es el tercero a lo largo del día, porque bueno, pues todavía no se ponen de acuerdo en el procedimiento, hay algunos jaloneos porque el PAN pide que haya un voto libre y secreto y que no haya, digamos, pues coacción, y es que el PAN está pidiendo justamente, habían colocado ahí una mampara que hace unos momentos se jalonearon porque hubo una reunión de la Junta de Coordinación Política para ver pues el procedimiento de votación de esta elección de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y lo que ha dicho Adán Augusto López Hernández, el coordinador de Morena, es que tienen los votos necesarios para sacar adelante la reelección de Rosario Piedra, y decirte que bueno, pues hubo ahí integrantes de la oposición justamente pedían eso, que los senadores de Morena voten libremente porque le apuestan a que no se junten las dos terceras partes de los senadores presentes. Sí. Después de que hubo este jaloneo con la mampara y la urna que había colocado Acción Nacional, sí, y que hubo un acuerdo que se retirara, ya se retiró y ahora, bueno, pues están discutiendo algunos senadores, en tanto regresa la sesión al pleno.
Y estaremos pendientes, Sara, nos cae la pausa, pero regreso contigo, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 40 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Sara Pablo, nos agarró el corte mientras pues, nos das la crónica de lo que sucede en el Senado de la República con respecto al consenso para alcanzar la mayoría calificada y elegir a la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Que hay versiones encontradas. Por un lado, pues todo parece perfilarse a que Rosario Piedra Ibarra será reelecta, pero por otro lado, y en Radio Pasillo, al cual no hay que atender mucho porque hay que esperar a ver las declaraciones oficiales, pues se habla sobre que dentro de Morena parece que hay una piedra, pero en el zapato, y que no llegan al consenso. ¿Qué sucede? No en Morena, sino en los partidos aliados.
Pues fíjate, Juan, que esta mañana tanto el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, como el senador Saúl Monreal decían eso, que se avanzaba en un acuerdo para la reelección de Rosario Piedra al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sabemos que algunos senadores de Morena se inclinaban más por Nacheli Ramírez, actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Después se reunió Rosario Piedra en privado con senadores de Morena, seguramente pues digamos ya para terminar de convencerlos. Estuvo aquí desde las 3 de la tarde, llegó un poco antes en encuentros privados con los senadores de Morena. Ya se reanudó la sesión y ahora bueno, pues en unos momentos más, una vez que se pongan de acuerdo en cómo se va a dar la votación para que sea realmente pues libre, transparente, secreta, sin ningún tipo de presión de cada uno de los senadores de Morena, pues iniciará la discusión, primero con votos particulares, después se vendrá ya la discusión a favor y en contra, y dependiendo de cuántos oradores haya, es que podrán darse varias rondas y se espera después la votación a través de esta cédula de manera secreta, Juan.
¿Hoy? ¿Tendremos resultado hoy?
Pues sí, la intención es que sea hoy mismo. Ahora estamos en otro receso, justamente por este desorden que hubo debido a que no se ponen de acuerdo en la Junta de Coordinación Política sobre la manera en que se va a votar para que sea realmente transparente, porque estaba pues esta versión de que ya les darían las boletas marcadas, y ante esto reaccionaron diciendo que no hay, por supuesto, ninguna posibilidad de que esto ocurra.
Pues estamos pendientes, Sara Pablo, y en comunicación. Muchísimas gracias.
Hasta luego, muy buenas tardes.
Y como nota al margen, Nayeli Ramírez, quien ha sido la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ya desde hace varios años, no solo tiene una labor impecable en este encargo, sino una trayectoria larguísima a favor del cumplimiento de los derechos de las personas. Y bueno, estaremos pendientes de ver cómo se toma esta decisión, si de acuerdo a aptitudes o de acuerdo a una decisión política. Allá en el Senado de la República está Cintia López Castro, senadora, a quien agradezco muchísimo que nos tome la comunicación, además colaboradora desde hace ya años de este espacio. ¿Cómo estás, senadora? Qué gusto saludarte.
Muy bien, Juan, muchas gracias. Pues aquí en este receso ha sido muy complicada la sesión del día de hoy, pero bueno, pues aquí estamos.
¿Tu voto para quién es? Si se puede saber, Cintia López Castro, ¿quién te gustaría que dirigiera la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Importantísimo encargo este.
Bueno, en eso estamos, querido Juan. Ahí son tres contendientes extraordinarias. Por una parte está Nayeli, que es una distinguida mujer que ha trabajado muchísimo, como bien lo mencionas, en el tema de derechos humanos, sobre todo en la Ciudad de México. Está también Paulina Diz, que bueno, pues es una jalisciense académica con amplia trayectoria, joven, fresca, y que sin duda también lo haría muy bien. Y bueno, pues también está Rosario Piedra. Ahorita estamos haciendo las evaluaciones y bueno, estoy segura que la que quede tendrá que estar muy comprometida con esta comisión y de hacer un trabajo para que, pues bueno, sea una comisión que dé resultados, que eso es algo que pues todos los senadores hemos exigido.
Oye, ¿consideras que Rosario Piedra ha llevado a cabo una buena función, ha dado resultados como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pues los últimos 6 años? Cintia, ¿estás de acuerdo con su gestión?
Bueno, yo creo que sin duda ha quedado a deber en algunas cosas, por supuesto, y por otra parte, bueno, sin duda tiene una trayectoria, pero también ha quedado a deber. Yo creo que ahí es importante hacer una evaluación profunda y bueno, pues que se tenga la experiencia, pero además que se haga un trabajo pues imparcial, que se haga un trabajo serio, que se haga, porque mira, Juan, la comisión es una comisión sumamente importante que trata temas muy delicados. Entonces, claro, bueno, pues quien esté al frente tiene que ser una gente que tenga no solo la experiencia, sino la imparcialidad, el profesionalismo, porque bueno, temas como Ayotzinapa, lo vimos ahí, otros temas bastante delicados. Entonces, bueno, más allá de una posición política, tiene que ser alguien que pueda llevar las riendas de esta comisión. Yo creo que las tres pues tienen el perfil, ¿no? Por eso llegaron a la terna. Y bueno, me da mucho gusto que sean tres mujeres. Lo que veremos ahorita, pues ya será la votación final, que espero que ya nos podamos poner de acuerdo y que podamos sacar esta terna bien.
Cintia, pues inicias el día de hoy una nueva etapa en tu carrera política en cuanto a tu afiliación partidista se refiere. Yo te lo decía aquí desde hace años, te vas a ir a Morena. Y hoy,
tú fuiste
hoy
el culpable, confirmó. Juan.
No digas eso porque luego creen que yo operé y no es cierto que yo operé.
No, no, a ver, no, te voy a decir algo, Juan.
Oye, ahora sí que a partir de hoy eres miembro de Morena.
A partir de hoy soy miembro de Morena, Juan, y además te voy a decir una cosa, estoy entusiasmada porque estoy segura que desde aquí voy a poder cumplirle a la gente con todas las promesas de campaña. Por ejemplo, me comprometí a sacar la igualdad salarial, acabamos de aprobar la reforma, me comprometí en el Monumento a la Revolución con todos los vendedores, por ejemplo, de aplicaciones a dar derechos laborales, y aprovecharé que estar en el grupo de la mayoría para aprobarlo. Me comprometí en el tema de las escuelas, por ejemplo, a que estén pintadas algunas en la Ciudad de México, y voy a estar recorriendo las escuelas. Es decir, el hecho de estar en el grupo, en el gobierno, pues hay dos maneras de verlo, y una buena manera es decir, bueno, se podrán hacer las cosas, podré cumplirle a la gente. Y además, Juan, mira, mi convicción siempre ha sido en el tema de mujeres y estoy dispuesta a ayudar a la primer presidenta de México, a la primer mujer, a que haga un buen gobierno, que no solamente sea una primer mujer que llegó, sino que sea el mejor gobierno que ha tenido la historia. Entonces, pues vamos a echarle muchas ganas. Yo soy una agente de trabajo y bueno, pues los partidos son medios, Juan. Los partidos no te definen. Lo que te define es el fin, que es servir a México. Si un doctor mañana trabaja en el IMSS y de repente ya no, pues se va a ir al ISSSTE a trabajar o va a buscar otro hospital. Entonces, hay que buscar una plataforma política para seguir haciendo trabajo, hay que buscar una herramienta. Y bueno, pues yo encontré en Morena la oportunidad, el proyecto de la presidenta de Prosperidad Compartida me llama la atención, llevo un mes de gobierno, le voy a apostar estos 6 años y al tiempo y al trabajo, Juan.
¿Cómo te recibieron en tu partido ahora, en el partido Morena?
Muy bien, pues mira, de entrada hay muchos priistas, entonces pues es natural que la propia oposición se vaya desgranando. Morena, hay mucha gente que empezó, que viene del PRI, entonces pues por supuesto que ahora te vas encontrando amigos, y tuve un gran recibimiento por parte del coordinador, de todo el grupo parlamentario, y bueno, pues yo vengo a sumarme
en casa,
con la
Cintia,
trayectoria que tengo. Bueno, pues no puedo decir que, a ver, no puedo decir también, porque llevo aquí apenas hoy 10 horas, pero voy a construir, Juan, voy a construir y voy a demostrarle a todo mi electorado que les seré más útil desde este lado para poderle resolver los problemas que me ha pedido la gente. Porque en la oposición, mira, Juan, ni se podía, hubo un linchamiento terrible, ¿no? ¿Sí? Veías alcaldesas de los propios del propio PAN, opristas, ¿no? Que estaban ahí linchando cuando se dicen feministas. A ver, en esa oposición, Juan, yo no me podía quedar. Entonces, yo sé que ha sido difícil la decisión, sé que mucha gente lo duda, pero les quiero decir, al tiempo, y la gente con trabajo mata todo, entonces ya me verán trabajando y espero que la gente que votó por mí al final diga, mira, nos cumplió.
Cintia López Castro, ahora que estás en Morena, es que perdóname, con todo el cariño y la buena lid te lo voy a preguntar, hace 3 meses
sí, Juan,
dijiste aquí junto a mí, que el pueblo de México había sido irresponsable al votar como votó, dándole la mayoría a Morena. ¿Sigues pensando lo mismo?
A ver, Juan, mira, sí hubo una mayoría, efectivamente, y sí, hay muchos discursos de mi parte, y por supuesto, porque a mí te voy a decir una cosa, estoy empezando el gobierno y conocí lo que es este gobierno, platiqué con la doctora Claudia Sheinbaum, me platicó del proyecto de Nación, y bueno, pues le estoy apostando a este proyecto. Entonces, a ver, es como cuando te casas, Juan, hay mucha gente que dice y se jura amor para siempre, y de repente van al paso de los años y te vas dando cuenta que hay cosas que no puedes permitir, y por eso hoy tenemos 60% de divorcios en este país. Entonces, divorciarte en política es válido, y el perfil lo hace uno, y uno es el que tiene que seguir trabajando. Sí. Los políticos son un medio para servir, no es el fin.
Así es, Cintia López Castro. Te mando un abrazo muy fuerte, como siempre. Gracias, te deseo, Juan, lo mejor. Tu labor como legisladora ha sido impecable. Gracias. Trasciende que el partido, gracias, en el que estés o en el que hayas estado, eres una senadora que ganó con el voto popular tu escaño, y eres además y muy orgullosamente colaboradora de este espacio y lo seguirás siendo. Gracias, Cintia.
Muchas gracias, Juan, te lo agradezco mucho, y los colores, los partidos son colores, el fin es México, y eso no voy a dejar de trabajar. Gracias, Juan.
Y eso siempre te lo hemos reconocido. Muchas gracias, Cintia López Castro.
Gracias, Juan.
Gracias también a Abraham Mendieta, analista político y también colaborador de este espacio, por acompañarnos esta tarde. Querido Abraham, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Querido Juan, qué gusto saludarte y qué gusto escuchar a mi amiga con quien he coincidido en tanto espacio de debate, conversación, pláticas públicas, privadas, formales, informales, Cintia López Castro, que efectivamente, como tú has dicho, ha hecho un gran trabajo como legisladora y que a mí me da muchísimo gusto que hoy integre la fila de la Cuarta Transformación en el Senado de la República. He conversado a lo largo de estos años largo y tendido con ella, siempre he tenido la mejor opinión de ella, sé que es una persona profundamente trabajadora y creo que va a fortalecer mucho los trabajos de la Cuarta Transformación en el Legislativo, querido Juan. Y efectivamente se da cuenta, Cintia, de algo que está viendo gran parte de la ciudadanía. que la oposición está en un laberinto en el que ya no tiene para dónde construir, ya no tiene cómo aprovechar a sus cuadros políticos que todavía tienen valía, en particular los panistas, están en un grave problema con la designación de su nuevo dirigente, porque un opositor, para ser buen opositor de largo recorrido como lo fue López Obrador, tiene que tener la cola corta, y Jorge Romero tiene la cola muy larga, querido Juan.
¿Cómo viste esta decisión de una elección íntima que hubo en el PAN, que además tuvo pues más del 50% de abstención para elegir a su dirigente, Abraham?
La abstención es una traducción del poco interés que tienen sus militantes en participar en el proceso electoral. Definitivamente no había alternativa, era claro el acuerdo de los juniors panistas de la Benito Juárez, los OCEAN, con distintos sectores como el de Marco Cortés, como el de Ricardo Anaya. Se repartieron las posiciones, dicen por ahí que a Ricardo Anaya le prometieron la gubernatura de Querétaro, a Marco Cortés que lo bajaron de la gubernatura de Michoacán, que él quería ser candidato, que van a poner al presidente municipal de Morelia. Pues ahí hicieron su repartidera de cargos, quedaron contentos. Taboada quiere ir a controlar el panismo en la Ciudad de México. Al final es un pequeño grupo dentro del PAN que, reiteramos, está peleado con el calderonismo, tiene muy mala relación con los sectores críticos, con los sectores tradicionales del PAN. Y bueno, creo que efectivamente, como tú dijiste, la definición es perfecta. Fue una elección muy íntima en la que un grupito muy pequeño se repartió el partido negocio. Al final ellos ya no aspiran al poder, ellos a lo que aspiran es al presupuesto que les da el partido.
Abraham Mendieta, ¿cómo ves el futuro de la oposición en México? Tenemos un minutito, pero es que la oposición es importante y necesaria en cualquier democracia, pero una oposición seria, que abone, que sea un contrapeso real.
Definitivamente el futuro de la oposición no pasa por el PRI, no pasa por el PAN, ya no pasó por el PRD, que pasó a la historia, y parece que tampoco va a pasar por Movimiento Ciudadano. Yo creo que la oposición hace falta que se sienten muy seriamente, que hagan una propuesta responsable, que no se opongan a todo de manera zurda y permanente, y que entiendan que tienen que negociar con la mayoría enorme que el pueblo de México ratificó en las urnas, querido Juan.
Coincido, Abraham Mendieta, te mando un abrazo muy fuerte, que espero hagas extensivo en casa, y nos escuchamos la próxima semana.
Abrazo fuerte, querido Juan, a ti y a tu bella audiencia.
Muchas gracias, Abraham Mendieta, y a usted que nos acompañó esta tarde de martes. Lo espero mañana a 6 de la tarde a través de esta misma señal, 104.1 FM, 1500 AM. Mientras tanto, apenas es martes, usted ya lo sabe. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.